Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando de Cine y TV. Y me acompaña otro miembro de la Trifulca, el hombre que habla con la tableta, en muchas veces imitado y pocas veces igualado, Omar Omi Vázquez. ¿Qué es la que hay, Omar?
Todo bien, mano. Aquí, locos por hablar de esta película que vamos a tocar, que pues resulta ser que habíamos hablado de una película en el pasado, la cual pues tiene que ver con esto, y pues si aquella vez estuvo interesante el podcast y nos pompeamos, porque era algo que también había sido una película importante para la época de nosotros y para nuestra niña, pues ahora esta es más todavía por la nostalgia.
Definitivo, definitivo. Y vamos a hablar de la secuela de la película Top Gun, titulada Top Gun Maverick, que estrenó el 27 de mayo, en ese fin de semana del día de la memoria de los caídos.
Perfecto el momento para estrenar.
El momento perfecto para estrenar, ¿no? Definitivamente, pues se puede decir que es el comienzo de la temporada veraniega de las películas. Obviamente estos últimos dos años por la pandemia no habíamos podido regresar a ir a las salas de cine. Sin embargo, este verano pues ya hemos podido regresar a cierta normalidad.
De hecho, ¿verdad? Creo que esta película llevaba dos años hecha o algo así y no la habían tirado por eso mismo, por la pandemia, ¿verdad?
Correcto, sí. Pues esta película pues estaba para debutarse en el 2019, si no me equivoco. La siguieron aplazando hasta que finalmente pues la estrenaron. Y pues obviamente Tom Cruise no se equivocó. Muchas otras películas se dieron ante el problema de la pandemia y pues debutaron en
streaming.
Pues porque no se sabía cuándo iban a regresar al cine. Sin embargo, Tom Cruise dijo que no. Él dijo que esta película él la había hecho para el cine y pues se sostuvo.
Y la aguantó
hasta que finalmente debutó en la pantalla grande. Sin duda alguna ha sido un éxito, ha sido la película más taquillera, la segunda película más taquillera de este año.
Y que no es de superhéroes, porque todas las que están antes son de superhéroes.
Definitivo, es la única película que no está relacionada a un superhéroe o a algún tipo de caricatura. Actualmente ha recaudado 907 millones a nivel mundial, y sin duda alguna pues continúa su corrida en las salas de cine. La misma pues va a debutar en la plataforma de Paramount Plus 45 días después de su corrida en el cine. Así que aquellos que todavía no han podido a ver la película en el cine, pues van a poderla ver en la plataforma de Paramount Plus. Y entonces pues comenzamos con la película. Realmente la película comienza con una escena que básicamente es exactamente la misma escena como empezó la primera película. Obviamente esto es algo que lo hicieron con toda la intención, ¿no?
Y lo han hecho en muchas secuelas, prácticamente.
Y lo han hecho en muchas secuelas, pero esta vez pues obviamente es más bien como un tributo a esa primera película, porque esa escena pues es una escena icónica, ¿no? Y pues el director Joseph Kosinski, que es el director de esta secuela, como habíamos mencionado en el episodio de la primera parte, el director Tony Scott pues falleció.
Porque si no, de ley, por ley hubiera estado ahí también.
Definitivo, ¿no? Inclusive antes de que pues falleciera, pues había planteado
contemplado
de que él iba a estar dirigiendo la secuela, pero desafortunadamente falleció y pues le tocó a Joseph Kosinski.
Mira, ¿cómo lo hace Tom Cruise para verse más joven que nunca, mano? 59 años tiene Tom Cruise, nació en el 62, ¿cómo lo hace para verse cómo se ve?
Mira, mano, realmente es sorprendente porque si lo pones en perspectiva, todos los contemporáneos de él, pues...
Están acabados,
¿no? Están bien desmejorados y el tipo de verdad se ve como en la primera película, o sea, es sorprendente.
Parece que pasaron de película a película.
Sí, no parece que han pasado 36 años, sinceramente. De verdad que es impresionante cómo él, inclusive al lado de los chamacos nuevos,
que se supone que
es contemporáneo con ellos, ¿tú me entiendes?
El hijo del amigo que se supone que debe tener la mitad de la edad de él, se ve casi igual que él.
No, definitivo, y es chistoso, ¿no? Porque es sorprendente, de verdad que a veces hasta vergüenza da, porque pues, mucha gente que tiene menos años que él están todos acabados, y sin embargo el tipo de verdad que está muy bien y pues carismático como siempre, como él, como siempre ha sido. Realmente es como si el tiempo no hubiese pasado. Retomó el papel de Maverick y es el Maverick.
Y lo llevó al mismo Maverick atrevido, incrédulo, pero con madurez. Es ese mismo Maverick. Es como si realmente pude sentir eso de la actuación de él en esta película. Como que, ok, es el mismo chamaco que guiaba los aviones por vacilar y que no le importaba lo que hiciera, por sentir la velocidad y la adrenalina. Es ese mismo Maverick, simplemente que como perdió a su mejor amigo por los errores, se podría decir, aprendió de eso y sabe cómo ejecutar las cosas ahora en el futuro, pero sigue siendo el mismo, la misma esencia. Y eso fue lo que vimos. Y a mí me encantó la actuación de él. Y cuando salió con el otro, con Iceman, más todavía, mano.
No, definitivo. Yo creo que ya que mencionas esa escena, es uno de los momentos más emotivos de la película, de verdad. Como si no lo entiendo que no lo mencionamos en ese episodio anterior, la razón por la que Val Kilmer se comunica como se comunica en la película es que en la vida real pues él le dio cáncer de la garganta. Y pues ha sido sometido a una serie de procedimientos y pues...
Tiene dificultad para hablar.
Tiene dificultad, inclusive...
Oye, no, y como no quieran, tiene dificultad, no se ve tan mal. También Val Kilmer, tú sabes, se veía... Me hubiera encantado que hubiera podido actuar más porque físicamente no se veía tan mal, aunque sabemos las condiciones que tiene.
No, claro, definitivo. Y de verdad que fue emotivo y a la misma vez me quito el sombrero ante los guionistas, ¿no? Que supieron cómo incluir el personaje, respetando obviamente la condición de salud que la que se encuentra.
No, y esa escena la hicieron súper bien porque en esa escena, cuando va a ir la escena, Tom Cruise va a la casa de él a buscarlo. Entonces, acuérdate que cuando ellos estaban en Top Gun en la original, el Val Kilmer, el personaje de Iceman era el favorito. O sea, Maverick era buenísimo también. Ellos eran el 1 y el 2, por decirlo así, independientemente del orden que estuvieran. Y aquí es como que yo siempre hice las cosas a lo loco, tú siempre las hiciste bien. Por eso entonces ya tú ves a él retirado, él con una buena casa, una casa grande, tú sabes, parecía una mansión. Entonces, como va a verlo a la casa, habla con él y genuinamente se siente ese respeto que nació luego del final de la primera película, que lo agarraron donde lo dejaron. Y eso es lo mejor que pudieron haber hecho.
Claro, claro. Y ciertamente sí, se muestra que pues a pesar de que siempre fueran bien competitivos, siempre hubo un respeto. Y realmente el personaje de Iceman siempre lo dijo, mira, ¿Sabes? Tú eres tremendo piloto, pero eres un irresponsable, ¿sabes? Y tu
irresponsabilidad, eres un loco.
Tu irresponsabilidad va a costar la vida de alguien.
¿Y pasó?
Y pasó, ¿no? Y hasta cierto punto, pues, fue motivo desde el punto de vista de que, pues, comenzaron como contrincantes, pero a través de su vida y su carrera, pues, continuaron siendo amigos. Y no solamente eso, sino que, realmente Maverick, está todavía en la
milicia.
En la Marina, en el Navy.
De hecho, y el trabajo que consiguió fue gracias a él, que claro, lo recomendó.
A él, claro, sí, y entonces por eso es que en un momento dado el personaje de John Hamm, admiral, dice, ya no está Iceman para protegerte, ¿no? Porque pues...
Ya él se había jubilado.
Siempre que te metía las patas, ¿no? Cuando fallece, porque inclusive sí. Retirado, seguía protegiéndole la espalda.
De hecho, él fue el que lo recomendó para el trabajo de instructor.
Entonces, pues sí, yo creo que fue un momento muy emotivo. De verdad que, como dije anteriormente, me quito el sombrero ante los guionistas que supieron hacerlo muy bien para que pues Val Kilmer pudiese salir en la película. Y de verdad que fue muchas cosas que pudieron haber hecho.
Y apelaron también a esa gente de la nostalgia de los 80, no solo por la música que utilizaron, sino la manera en que recrean las escenas aéreas. Es como si tuvieras lo que ya tuviste, pero con la tecnología de hoy en día. Que eso fue lo bueno. Que no es que tampoco hicieron algo que tú no hayas visto antes, no, es lo mismo que se hizo en la primera, lo estamos haciendo acá, las pruebas de vuelo y todo, pero obviamente con la tecnología de hoy en día, pues eso se va a ver espectacular, tú sabes, cuando Maverick sigue subiendo y los coge de bobos a ellos, pues todo eso está...
Definitivamente, y esto parte de la premisa de que pues estas tomas fueron tomas que ellos hicieron dentro de los jets, realmente hicieron un montón grabaron un montón de contenido dentro de los aviones, y realmente de todo el contenido que grababan, quizás dos o tres escenas eran lo que terminaban usando en la película, ¿sabes? Que el nivel de precisión y
escoger las escenas correctas.
Sí, para escoger estas escenas y todo eso, de verdad que es impresionante, ¿no? ¿Sabes? De detalle que utilizaron para hacer estas escenas, es impresionante, ¿no? Y ciertamente, pues, más allá que el aspecto técnico, pues, hay que también aplaudir al elenco, ¿no? Miles Teller, pues, interpreta a Rooster, que viene siendo Goose, el original, que es el mejor de Maverick. Da la casualidad, como dato curioso, que el que hace de Hangman, que es Glenn Powell, que hizo tremendo papel, me parece que obviamente era el equivalente de Iceman.
Era el Iceman
de esta, pero le quedó excelente.
El que fue una mierda fue el otro, el que estaba con él, el soplapote de él.
Ah, sí, que no fue...
Que se vio sobreactuado, hasta más no poder. Y una sola crítica tengo del elenco. La primera película de Top Gun, los pilotos y los actores estaban en una edad joven, 20 y pico. Se veían todos en los 20 y pico. Ninguno, es más, uno quizás se veía de 30 años. En esta, no sé por qué razón... Todos los que están ahí se ven experimentados hasta la patada, 30 y pico de años. No hay ninguno que tú veas que se ve que es un chamaquito.
Bueno, es que técnicamente, entiendo que
pero no sé si entiende la crítica mía por la primera película, porque si la primera no era.
Pero ¿sabes por qué? Porque lo que pasa
los mejores pilotos de la
en la primera, ellos estaban en la escuela de Top Gun. En esta segunda ya ellos se graduaron de Top Gun y han sido pilotos por unos cuantos años.
Son seleccionados.
Son seleccionados porque ellos fueron los que...
Los mejores.
Los mejores de sus respectivas clases de Top Gun. So, realmente no es que están en la escuela de Top Gun.
La otra es que iban...
La otra es que ellos están en la escuela
de Top Gun. Y de hecho, la otra era la inauguración de la escuela, ¿verdad? De Top Gun. La primera vez, algo así, porque... Cuando ellos llegan, no era algo que sucedía todos los años.
Sí, por eso es que probablemente entonces el elenco se ve mayor de lo que se veía el elenco de la primera. Pero, por ejemplo, el Glenn Powell, que es el que hace de Hangman, él quería hacer de Rooster. Y el director pues terminó escogiendo a Miles Teller para hacer de Rooster, pero la audición de Powell fue tan buena que le dijeron, ah, pues mira,
no puede ser aquel, pero toma este otro, que va a ser
este personaje para ti.
Bueno, también.
Y de verdad que yo creo que fue la decisión correcta, porque el tipo de verdad que lució, y entiendo que esta película va a despuntar, porque el tipo de verdad que lució muy bien en esta película.
Y el que hizo del hijo del amigo se pareció un montón y lució espectacular. Sí,
por eso Miles Teller, que fue una de las razones por las que el director lo escogió. Ya Teller había trabajado con el director en una película anterior, en Only the Brave, y habían trabajado juntos, e inclusive cuando le dan el proyecto al director, pues el director siempre dijo que él quería que Taylor fuera el que interpretara el papel. So, terminó sucediendo. Jennifer Connelly, preciosa, la que como si no pasara el tiempo.
Nunca envejeció.
Cabe destacar que esto es algo que descubrí luego de que estaba escuchando un podcast sobre la película. Da la casualidad que el personaje que ella interpreta es el personaje que mencionan en la primera cuando dicen que Maverick se acostó con la hija de un almirante.
Pero que no sale.
Pero que no sale. Pues ese, el personaje es que ella interpreta.
Brutal, con razón. Eso yo no lo sabía porque me estaba raro. Y yo decía, ¿pero de dónde sale ella? ¿Por qué ella? Porque la otra, también fue que vi que la otra actriz está acá. Va. La otra actriz parece que tiene...
Definitivamente sí, que inclusive la entrevistaron y le preguntaron, y obviamente ella dijo, bueno, yo no regresé porque yo me veo de mi edad. So, realmente no
es Tom Cruise que se ve.
Tom Cruise que ve, pero o sea, y entonces pues es chistoso, ¿no? Porque pues trajeron a este personaje, y obviamente pues es la primera vez que creo que Tom Cruise realmente está con una actriz que realmente está cercana a su edad, porque siempre pues obviamente Tom
Jovencita.
Cruise le lleva como 20 o 30 años a la actriz. Sin embargo, aquí es una diferencia solamente de 10 años, porque Jennifer Connelly tiene 50 años, o por lo menos ya están llegando ese...
Pero también es porque ella se ve más joven también de su edad, porque...
Ah, no, claro, definitivamente.
Se viera de su edad. Todavía Tom Cruise
era más joven.
Aún Tom Cruise teniendo 10 años más que ella, se ven contemporáneos.
Claro, sabes. Definitivo.
Metió el alma, le metió el alma al diablo.
El alma al diablo. Se inyecta sangre de bebé como la reina Isabel. Bueno, en fin, de verdad que la película, y esto es algo que inclusive le comenté a mi compadre luego de que terminamos de ver la película. A mí me parece que esta película es mejor que la primera. Y obviamente la primera siempre va a ser la primera, ¿no? Es un clásico, una película icónica. Pero yo creo que esta película es mejor que la primera porque profundiza. O sea, va más allá. Ellos tienen un motivo, una razón de ser. Cada personaje... A pesar
lo
de
explican
todo.
Allá
todo
era como que están en el portaaviones y de momento pasa esto y vete para allá. Así de la nada y rápido. Claro. Acá no, acá, ok, estos muchachos van a llegar, tú vas a hacer el de esto. Está interesante. Yo no, concuerdo eso.
Yo me parece que esta es mucho mejor que la primera.
¿Tu escena favorita de esta?
Mi escena favorita, yo creo que tiene que ser esa escena del comienzo cuando están haciendo la prueba de la velocidad, y sale Harris, obviamente como siempre De verdad que es un regalo y es lamentable que ya no salga en películas con tanta frecuencia. Y esa escena está interesante, ¿no? Cuando él pues está tratando de rebasar la velocidad del sonido, ¿no? Me parece que fue tremenda escena para comenzar la película. Obviamente es exactamente como la primera película, que pues él mete las patas. Y después que mete las patas, pues le dicen, ah, mira, vas para Top Gun. Es bueno porque, por ejemplo, esta película, a pesar de que, digamos, no es copia, sino que hace tributo a las escenas de la primera, no se ve como que forzado.
Exacto, pero también un comentario. A pesar de que hace eso que tú dices, y es una secuela, porque sigue la historia de la primera, tú la puedes ver sin haber visto la primera.
Claro, sin duda.
La entiende.
Que hace todo lo posible.
Que yo pienso que por eso fue que hicieron tributo a esas escenas que fueron grandiosas de la primera. Dijeron, ok, vamos a recrear estas escenas acá, porque en aquel momento funcionó, pero esa generación que no ha visto esa probablemente consuma esta.
No, sin duda. Yo creo que sí. El hecho de que pues ellos hayan recreado esas escenas, más obviamente todo el elemento de pues cuando él está recordando, cuando está viendo a Rooster en el piano.
Esa escena para mí, esa es mi escena favorita, la del piano, cuando él lo está viendo tocando con los amigos y se recuerda cuando él tocaba y cuando ese nene estaba sentado arriba en la cola del piano.
Claro, también fue otra escena también bastante emotiva. En fin, la película realmente nos lleva a ese tiempo en el que tú podías ir al cine y ver este tipo de películas. Como habíamos mencionado los otros días, pues ya todo lo que está saliendo al cine es relacionado a superhéroes. O sea, de todo tiene que ser. Sin embargo, esta película trajo de vuelta a la gente que pues quizás no consumen este cine de superhéroes y todo eso.
Que quiere ver una película de acción.
Quiere ver una película de acción, quiere ver algo así como estábamos acostumbrados en los 80, en los 90, cuando veíamos películas de otros temas que no fuera uno en específico.
Habían películas, cuando realmente eran películas, era variedad de películas. Quizás la calidad y la producción no era la mejor, pero los temas que se tocaban eran interesantes por la variedad. Hoy en día las películas todas tratan casi de lo mismo. Son pocas las que hacen la diferencia y esta fue una. A tal nivel que mira toda la taquilla que logró vender luego de haber estado 2 años guardada.
No, claro, definitivo, la película realmente, como dije, trajo de vuelta a la gente al cine, porque pues es una película que apela tanto a la generación que creció con la primera como a aquellos que obviamente vean esta película y quizás no hayan visto la primera, pero vean esta y procedan a ver la primera como resultado de ver esta secuela. Definitivamente podemos decir que Tom Cruise trajo de vuelta a la gente a las salas de cine, y sin duda alguna pues
a sus 59 años, caballero,
el experimento funcionó, cumplió su cometido, los recaudos hablan por sí solos, va a continuar porque pues el próximo año vamos a ver la primera parte de lo que es la próxima secuela de Misión Imposible, que se va a dividir en dos partes. So, tenemos Tom Cruise para rato, el tipo puede...
Bueno, pues puede seguir actuando hasta que tenga 80, si cuando tenga 80 se va a ver de 60, de la edad
claro, que... él puede seguir por ahí para abajo y de verdad que el tipo no ha perdido un paso.
Sí, igual de cariño.
El tiempo no hubiese pasado por él. Y ciertamente pues hacen falta este tipo de películas porque no todo puede ser superhéroe y yo soy el primero que las disfruto, ¿no? Yo no tengo ningún problema, al contrario, soy muy fanático de ellas, pero entiendo que el cine tiene que seguir siendo una opción, y de la única manera en que se puede mantener como una opción es si hay una variedad de contenido en el cine, a pesar de que mucha gente pues ya le pesa ir al cine porque pues tienen la comodidad del streaming y tienen pues obviamente la variedad y pues pueden hacer diferentes cosas en sus respectivos hogares, mientras que al cine tienes que ir al cine, tienes que sentarte, tienes que el costo de lo que vas a consumir y véngase eso, pero el cine sigue siendo una experiencia realmente y hay ciertas películas que se tienen que disfrutar en el cine. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver esta película en un ScreenX, que es una pantalla que
sí, la forma
que se extiende hacia los lados.
El sonido,
realmente este es el tipo de película que uno tiene que disfrutarla en el cine, no la puedes ver en tu casa, porque verla en tu casa no la vas a disfrutar de la misma forma, aunque la vas a disfrutar en la pantalla grande. Y bueno, antes de culminar, entonces con la unidad métrica más importante de la industria, el Kenepametro. Bueno, Omar, ¿cuántas kenepas tú le das a Top Gun Maverick?
Yo le doy 9 kenepas. Pienso que fue una super película. Pienso que con esto Tom Cruise la sacó del parque. Y me gustó mucho y estoy muy interesado, luego de ver su actuación aquí, de ver lo próximo en Misión Imposible. Y quiero ver cómo atan la historia con las anteriores de Misión Imposible.
Definitivo, yo le voy a dar el ramillete de kenepa. A mí me gustó mucho, me la disfruté, como dije, me la disfruté aún más que la primera, a pesar de que todavía la primera sigue siendo un clásico en mi récord, pero es una película que supo
agarrar,
cautivar, ¿no? Y no solamente cautivar, sino agarrar las cosas de la primera que funcionaban, eliminar todo lo que quizás no funcionaba, agarró esos elementos y expandió con esos elementos que agarró de la primera y realmente hizo una película divertida, una película que a pesar de la duración que tiene no parece que dura lo que dura porque la película fluye.
Se digiere fácilmente.
Se digiere fácilmente y hacen falta más películas como esta para que el cine continúe siendo una alternativa de distribución. Ciertamente, pues, como tú bien dijiste, esperamos a Misión Imposible el próximo año para ver qué nos trae Tom Cruise. Y con esto pues culminamos este episodio, no sin antes recordarles que nos escuchen en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles. Si usted tiene una plataforma de su preferencia y no estamos en ella, usted se comunica con nosotros y rápidamente sometemos la solicitud para poner el contenido en esa plataforma. Si usted desea ver estas hermosas caras, puede suscribirse al canal de YouTube. Dele a la campanita para que le notifiquen de todo el contenido que estamos produciendo. Estamos produciendo 5 contenidos semanalmente, baloncesto, películas, cine, lucha libre, en fin, esto es solo el comienzo. Vamos a próximamente a comenzar el concepto de charlando de música y otras cosas más que tenemos. También hablamos de temas sociales en La Cruda Verdad. Si están interesados así en temas sociales que estén ahora mismo discutiéndose en la palestra pública. Bueno, en fin, también para toda la mercancía, como pueden ver, hoodie, gorra, sello, de todos los conceptos que estamos trabajando actualmente en La Trifulca, pueden pasar por teespring.com/latrifulca. También pueden pasar al Linktree que se encuentra en nuestra página de Instagram. Ahí están todos los enlaces para todos nuestros contenidos y un enlace directo a la tienda. So, habiendo dicho esto, como dice nuestro gran amigo Alex, cuando hablamos de Top Gun Maverick, hablamos de serie, baloncesto, en fin, de todos los temas que se discuten en la Trifulca. ¿Qué quiere decir esto, Mar?
Nosotros no somos regionales.
Así mismo es. Hasta la próxima.